Tenis.
Del Potro pasó a cuartos de final del torneo de Queens.
El tandilense venció al británico Daniel Evans y enfrentará a Leighton Hewitt.
El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes cielo parcialmente nublado con baja sensación térmica, una mínima de 7 grados, una máxima de 14.
Temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí en el galponcete de Radio del Plata, con no tanta gente hoy, pero ya
sí, señor, pero es una
la costumbre de llegar tarde, señor.
Mira, bueno, la cantidad de gente que hay.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Que en este momento recibe toda clase de obsequios y distinciones.
¿Verdad? Qué cantidad de regalos,
sí,
¿no?
Sí, muchísimo. No me los tiren, no me los tiren.
Del otro lado se encuentra nada menos que Gillespie.
¿Qué tal?
Está... En este mismo acto es nombrado doctor honoris causa.
Bueno, estoy emocionado.
Terminadas ya las distinciones y los honores, vamos al programa no considerado en la parte del pensamiento, sino este breve, afortunadamente breve espacio que dedicamos a las noticias que no tienen interés alguno.
Exactamente. Información, en este caso de amigos... Del plantel, del staff del programa, en parte, porque el sábado, atención Chaco, esto es una información para la gente de Chaco.
Especialmente para Mempo Giardinelli.
Sí, no, para el resto también.
Sí, no, para el resto no, porque Mempo Giardinelli es el mismo.
Que va a comprar todas las entradas.
A veces compra todas las entradas.
Se hace
tiene esa costumbre,
lugares.
Cuando un número musical le gusta... Él compra todas las entradas y va solo al teatro para que nadie lo moleste.
Pero es muy duro para el artista. Está el tipo solo sentado ahí con los libros.
Que haya un tipo solo y que además el tipo sea Mempo Giardinelli es durísimo para el artista.
Bueno, Cabernet se va a presentar en el Chaco, allí en el auditorium de la Federación Médica.
¿Qué día y a qué hora, por favor?
Sábado 9:30 de la noche.
Muy bien.
En Ábalos 450 está esto en
allí estaré.
Y Gillespie va a estar en La Plata.
Mañana.
Mañana.
Mañana estoy viajando a La Plata por vía terrestre.
Sí. Menos mal. Le íbamos a mandar por vía.
Así que voy a estar en el teatro, viejo teatro que nosotros conocemos.
Sí, conocemos muy bien.
Muy
en
bien.
Todos sus vericuetos. El teatro así, llamado El Teatro.
El Teatro. Sí. Así es.
¿Cito en?
Y por la.
44. 44, 7 y 8.
Entre 7 y 8, tienes razón. Entre 7 y 8. Ahí vamos a estar.
Pero no 44, 43. O, no, 45.
Bueno, muchachos.
No, 43. ¿No 43, 7 y 8.
Vendido sí, al señor 45.
Sí. No, 43 dice que es.
43, sí, 7 y 8 para mí.
Ahí voy a estar 10 de la noche. Antes toca una banda platense muy buena y como postre viene
¿qué
la,
banda?
La cuenta. Canciones
platense. La banda que se llama La Banda.
La banda toca en el teatro.
Con bueno, vamos a la parte conceptual del programa lo antes posible.
Hoy me fui a hacer ver el dedo.
Este, sí. ¿Qué dedo?
Este.
Ajá, sí. Déjemelo ver, porque si usted me muestra solamente un dedo,
claro.
Yo no tengo idea de cuál es. El dedo se identifica por la posición relativa.
Claro.
Si un dedo solo, sin mano, no es ni mayor, ni anular, ni meñique.
Es verdad.
Es un dedo. Hasta que usted lo pone con otros dedos que es le dan cierto. Una referencia y entonces ya se convierte en este caso en el meñique.
Eso me dijo el médico porque yo algo, lo tengo hinchado.
Sí.
Me
dice, ¿al médico?
No, al meñique. Me dice, a ver, muéstreme el otro meñique porque cómo se
claro,
ve
cómo
que lo
sé,
hinchado.
¿Cómo se las gasta usted?
Bueno.
Usted es de dedos gruesos, dedos finos.
Claro.
Entonces, le pregunto yo.
Más bien de dedos finos.
Sí, entonces sí.
Es una mano, ¿puedo decir algo?
Sí.
Y con el respeto de Barton de tantos años de amistad, que no se va a quebrar hoy, por más que yo diga lo que diga.
Pero cuídese.
Tienes dedos de muñeca.
Sí.
¿A usted le parece?
Sí, manos de muñeca. Buenas tardes. Es una enfermedad o una... que el tipo es propenso a toda clase de quebraduras en las manos.
Es una mano delicada, es una mano para agarrar una flor.
Para esculpir.
No un martillo y un clavo.
Los médicos le aconsejan no aplaudir. Porque así es así, quedan varios dedos rotos. Bueno, ¿qué le dijo el médico?
Me dijo, primero me dijo, sí está hinchado, me dijo.
Un verdadero finoquieto.
Y me señaló un detalle que no había considerado. Es que la mano es un mundo, me dijo, lo primero que me dijo.
Ah, sí. Es nuestro lema.
¿Es un lema?
Sí, sí. Este es el Instituto Argentino de la Mano.
Ah, ¿y pero qué? ¿Solo estudian la mano?
Solo estudian la mano. Hay un lugar donde solo estudian el pie, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y así, la especificidad va ganando terreno, de suerte que un médico, tal como lo hemos conocido en nuestra infancia, un médico completo que me siento mal y te diga que
sí,
no
sí.
existe.
No, es difícil.
Solo existen especialistas.
No existe más. Y hay algo... El médico moderno necesita una cantidad de elementos para tomar una decisión.
Punto.
Punto.
La... Aparte, yo me acuerdo, hace algunos años yo era chico, adolescente, etcétera, iba al médico del barrio, doctor Dreyer, en Monte Grande. Ya falleció.
Pedro Dreyer, el de la
calle. Sí, claro, cómo no.
Sí. Bueno. Hay una calle por aquella zona.
Ah, usted conoce a los tipos por acá. Eso es lo que tiene el Gran Buenos Aires. Rápidamente, las personas que uno conoció devienen en calles. Pocos años después, incluso en vida.
Sí.
Y uno entraba, yo iba con mi mamá, y decía, bueno, a ver, nene, ¿qué te pasa? Y tal cosa, gastritis, listo, tómatela.
Y no acertaba nunca.
Bueno, un minuto y medio, uno se iba contento, contenido, ya se iba con un diagnóstico. Una cantidad de ventajas. Hoy ni levantan la mirada del plato los médicos.
¿De qué plato?
¿De qué plato?
Pero fue un restaurante usted, ¿no?
¿Dónde lo atiende
no,
usted?
No, digo,
lo mire... atiende mientras está morfando el médico.
Claro, sí,
a mí el tipo que me atendía mientras tomaba el té, un pedicuro.
¿Encima un pedicuro?
Sí, un pedicuro. Tomaba té con escone y me hacía ponerle el pie en la misma mesa donde el tipo merendaba. No. Y yo siempre tuve la tentación de agarrarle un escone con el pie.
Y alcanzárselo.
Claro. Bueno, no importa.
No se mezcla eso con lo mismo.
Pero, ¿qué le sirve al oyente esto, que es una mera...
Estamos en esto. Estamos
relación
en...
de cuestiones personales que a nadie importa.
Sí. Bueno, quizás tampoco le importe, pero estamos desatendiendo a los dedos en particular y a los huesos en general. Pero a los dedos en particular. Uno no le presta atención al dedo.
¿Al dedo?
A la salud,
no?
Al estado de salud del dedo. ¿Cómo anda de los dedos? Nadie le pregunta.
No.
No, en realidad
digo
no.
Una cosa,
en el me gustaría que me preguntaran.
¿Cómo anda de los dedos?
Bastante bien.
Lo felicito.
Digo, es tanto el desprecio a los dedos, sobre todo los dedos del pie, por ejemplo, en el ambiente del fútbol.
Ah, bueno, pero no va a comparar un dedo del pie con la delicadeza del dedo de la mano.
Con todos los dedos de un pie hacemos el meñique, sumados.
Digo, se quiebra un dedo de un pie, un futbolista levanta la pierna y la pata la muestra así y la tribuna lo aplaude.
¿Cómo vio eso? Este hombre está loco, me parece.
Se bueno, está confundiendo las locaciones.
Yo le hablé del cuidado de los dedos que tienen los japoneses.
Ah, bueno.
¿Por qué?
Los mejores dedos del mundo.
Mírenle el dedo a un japonés. Cuando ve a un japonés, usted dice, primero se presenta, porque hay un protocolo, el japonés no le va a mostrar el dedo a cualquiera.
No.
Usted se presenta, le dice...
amigo.
Amigo.
En primer lugar hay que mostrar son de paz.
Hace una reverencia, qué sé yo, bla, bla, bla. Y le dice, muéstreme el dedo.
Sí.
Va a ver, son unos dedos de marfil. Sí,
ni uña tienen.
No tienen.
Son terminados.
O sea, increíble.
¿Pero por qué?
Se lo cuidan. Ellos no hacen casi nada con los dedos.
No.
Los teléfonos actuales funcionan con la voluntad. Incluso para cosas tan banales como tocar el timbre, no usan ya dedos, sino que venden dedos.
Sí. Para no gastar el propio,
para hablar por teléfono, tocar timbre, ¿qué sé yo? Venden dedos de goma o de
con forma de dedo. Con forma
un dedo tiene de forma de dedo. ¿Qué forma tiene que tenga un dedo?
No, por ahí le llama
¿Cómo
dedo algo,
por teléfono?
No sé.
Una cosa en forma de camioncito, ¿no? No,
bueno, un palo pueden vender.
No, señor, no. Venden un dedo, son dedos de goma que sirven para todo. Yamaha.
Sí.
Marca Yamaha y vos lo programás.
Con USB para la computadora.
Sí, tiene aquí, en programa son 140 cosas que puede ser. Por ejemplo, la 27 es ñoquis.
¿Y por qué? La 29.
Pero por ejemplo. No conocen esa leyenda.
Por ejemplo, está la intemperie de frío, nieve, etcétera. Usted tiene la mano guardada en un habitáculo.
Sí.
Y tiene el dedo de goma para señalar en
y el
hielo.
El dedo va solo.
Claro.
Pero espere, 140 cosas, yo creo que los dedos tienen más
recibe prestación. Órdenes, dicen, toca el timbre, dedo.
Pero uno no lo puede manipular, discúlpeme que lo diga de este modo, manualmente, valga la redundancia, llevarlo.
Puede,
y el dedo.
Y ¿sabe qué? Cuando hay timbres altos, tiene un palo, como un palo, una caña de bajarigo, ponele, y le apunta el dedo. ¿Viste? Ahí toca.
Es espectacular porque como tiene memoria USB y memoria SD. SD, última tecnología de computación.
Sí.
Acá no hay, en el Japón solo.
Micro SD, las más microscópicas. Usted puede, por ejemplo, meter melodías musicales, que el dedo las toca con un solo dedo. Millones de melodías. Ahí está.
Sí, pero con un solo dedo es bastante rudimentario lo que se puede tocar.
Sí, bueno, pero es un dedo solo.
Bueno, está bien. ¿Por qué?
Hay manos también, están haciendo manos ahora.
Sí, sí.
Todavía no están muy bien.
Son medias duras.
Son un poco duras las manos, sí, no son. Toca.
Ahí está la mano.
Pero venía bien, venía más o menos
más
bien.
Más o menos.
Venía más o menos bien. Ahora, ¿y los dedos esos son de uso personal? O sea, ¿solo responde a una persona?
Yo me hice traer uno hace mucho y se lo presté a Dorio.
Ah.
Lo peor que es personal el dedo.
No me olvidé de esa recomendación.
Bueno, mono con dedo.
Dice, porque vino, vio cómo es Dorio. Me dice, mirá, tengo una fiesta.
Sí, bueno,
me gustaría llevar el dedo.
Bueno.
Es una cosa que saca mucha conversación.
Sí.
Generalmente se usa acá en el bolsillo superior de la americana. Usted se pone el dedo al día y por ahí lo saca, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, dice: ese señor está loco. Saca el dedo y lo hace girar en la vecindad del oído. Y ya vienen, las minas vienen y dicen: ay, ese dedo.
Mismo para llamar al mozo de repente.
¿Mozo?
No, señor.
Y la mina empieza a conversar: sí, este dedo así, se lo da, tome, pruébelo.
Ah, ¿sí,
y
no?
Después, en determinado momento...
El dedo tiene vida propia. Aparte, el dedo tiene vida propia y movilidad.
Ah, se mueve como un dedo.
¿Usted lo mete en un bolsillo?
Sí.
Y puede ser un desastre el dedo adentro.
Programado.
Ah, pero con, lo tiene que programar antes.
Con memoria SD.
¿Y cómo prevé los movimientos del dedo? Porque uno no sabe. Uno sale a la calle.
Con el control remoto.
Detrás.
Como el del auto.
Otra cosa.
Como el control remoto del auto tiene dos o tres botones, bueno.
Están los japoneses, ya están trabajando en un control remoto que se maneja con el deseo.
Eso sí.
Pero qué peligro, porque a veces uno quiere ocultar el deseo.
Como la piel de zapa. ¿Usted recuerda la historia de la piel de zapa? Era una piel de onagro, en realidad, que alguien le vende al protagonista y que cumple todos los deseos, pero se va achicando
a medida que
cada cumplimiento, y el destino es que cuando no haya más piel, el tipo se muere. Es una novela de Balzac. Y entonces, el tipo al principio muy contento, quiero esto, quiero lo otro, se achica, todavía queda. Que se... Pero se le va achicando y el tipo dice, bueno, no voy a desear más. Y allí descubre que es imposible no desear.
Y buenísimo.
Uno está continuamente deseando.
Claro.
Y no puede evitarlo. ¿No? Y yo, ojalá viniera...
Ya está.
¿Cómo se puede vivir sin desear? No se puede. No se puede. Y eso es lo que le está fallando ahora a la... al control remoto de los japoneses.
Sí.
Enseguida se gasta la pila porque
sí, le dice.
Uno está deseando, en vano.
Sí,
se hace vicio. Tiene la deseadera fácil.
Sí, se hace vicio.
Y anda, tal cosa, qué lindo.
Pero
son deseos que empiecen a cumplir los deseos.
Claro, no. Pero hablamos de deseos mundanos así o deseos...
Cualquier deseo. Claro, todavía la tecnología japonesa no puede... demarcar, a ver dónde comienza
porque a veces...
el deseo mundano o el deseo tecnológico.
Sí.
Por ejemplo, quiero doblar a la izquierda. ¿Es realmente deseo?
Claro.
Ahí viene la cosa psicológica. A veces vos tenés un deseo por arriba y otro por abajo, como cualquiera.
Sí, señor. Bueno.
Entonces querés doblar a la izquierda, pero en realidad, en el fondo, no querés. ¿A quién le hago caso? Dice el aparato. ¿Al consciente? O al subconsciente, que quiere detenerse y bajar del auto.
Al subconsciente.
No, bueno.
No, sería
un caos. Un control remoto que le haga caso al subconsciente, al segundo día no tiene más casa usted. La destruye.
Y bueno, pero es algo que...
Bueno, en eso estamos los técnicos japoneses.
A ver, es inquietante lo que me está planteando.
Sí, pero bueno, ¿qué le pasó con el dedo?
Bueno, me mandaron a hacer...
Yo era el médico y le estaba dando esas conversaciones estúpidas que dan los médicos antes de curarte. Por eso tardan tanto. Estás esperando en el consultorio y entra un tipo y bueno, enseguida saldrá, ¿qué puede tener? Pasan los minutos, más minutos, horas, y no sale el tipo.
Y después sale con un papelito.
Sí, sale, no ves que tenga nada. Es que no le estaba conversando de su enfermedad. Le hablaba de otras cosas.
Pero está aburrido el médico ahí.
El médico es aburrido, si no, no sería médico.
Sí, está...
No sería conductor de televisión, si fuera divertido.
Viene uno, viene otro. Y si es un médico que se especializa en algo, todos tienen problemas parecidos los que van...
Sí.
Si usted es especialista en dedo.
Y cuanto menor sea el área de su especialización...
Más repetido.
Más repetido es el asunto. Sí. Por ejemplo, uña derecha.
Sí.
¿Cómo puede ser un médico?
Uña del pulgar derecho, listo.
Y sí.
Estoy esperando.
No, me empezó a hacer preguntas acerca de... Dijo, ¿qué actividades haces con el dedo?
¿Y usted qué le dijo?
Le dijo las reales...
¿O lo inventó?
¿Cómo lo voy a inventar, señor? Se trata de un profesional de la salud.
Pero
un
momentito.
Digo, ¿será el mouse? Le dije. ¿El mouse de la computadora?
Lo usa bastante.
Dice, puede ser.
¿Qué? ¿El médico?
Sí, fue así. Y le digo, ¿puede ser que lo tenga quebrado hace 2 meses?
Sí, puede ser. O también puede ser que no, porque con esa precisión que los caracteriza.
Que lo tenga quebrado hace 2 meses y que no me haya dado cuenta, no me acuerde si me golpeé o algo así. Y el tema me dice, depende cómo sea su umbral de dolor.
Ah, claro.
¿Cómo puede ser eso?
¿Qué es el umbral
si
de dolor?
Si usted lo aguanta.
El umbral de dolor es una canción, ¿no?
No, es...
El umbral de mi dolor.
Antes se consideraba en la antigüedad que todo el mundo tenía el mismo nivel de dolor. Por ejemplo, se clavaba un clavo.
Te clavaste un clavo y ya venía una intensidad de dolor.
Claro, le duele 7.
Calculada. clavarse un clavo, dolor 8.
Sí, entonces... Mucho. Me duele más que a mí.
Venía Isadora Duncan, le clavaba un clavo, gritaba, ¡ay, ay, ay! De atrás venía Brutus, le clavaba un clavo, no decía nada.
O un fakir.
Claro, que domina mediante respiración. Que,
claro,
control mental,
no le duele nada.
Los dolores.
Aquí hemos postulado y hemos inventado un personaje que era el fakir doliente. Que era un tipo, y eso es mucho más admirable, porque si usted aprende las técnicas para que no le duela y se ensarta...
no le duele.
No le duele, la gente lo aplaude, sí, pero mucho mejor es un tipo que sí le duele. Sí. Y bueno, ahora me voy a clavar una espada. ¡Oh! Me voy a acostar en una cama de clavo. ¡Oh! Voy a meter la mano en el fuego. ¡Oh! Eso sería extraordinario.
Eso es un masoquista.
Un fakir doliente. Sí, sí.
Pero también el fakir, sí, también se la tiene que aguantar un poco.
Bueno, usted si no, dice, no sería fakir.
Pero algo le duele
y
se la aguanta.
Que al principio, por lo menos, te duele.
Y sí.
Así me dijo un amigo que
¿cómo
es
se
fakir.
Entrena? Eso le quiero
decir. Sí, sí. ¿Cómo que Carlos Blacamán se llama, es fakir, así me dijo. Y ajá. Él me dijo que al principio sí.
Pero ¿cómo se aprende? Bueno,
hay algo pesado.
Primero te clavas cosas chicas, una aguja... Otra.
Hay que estar en un estado especial, ¿eh?
Ah, sí.
Hay que ir bajando mediante meditación, respiración, posiciones de yoga, de loto, en fin. Se bajan las pulsaciones hasta lo mínimo.
Hay medicamentos para fakir en las farmacias homeopáticas.
No, bueno.
Pero te venden, sí.
¿Cómo va a haber?
Antes de la función... Te mandas un tónico y no te duele nada.
Pero después queda todo agujereado.
Ah, ¿no? Bueno, sí, quedar agujereado querás, pero si no te duele, ¿qué te importa?
Bueno, sí, si se lastima.
Ahora, ¿ganan bien los fakires?
Creo que es a voluntad.
¿Cómo a voluntad?
Sí, es que uno...
El teatro está lleno, vale 200 pesos la entrada.
Bueno, no sé.
¿Se llenan los teatros para ver a los fakires?
No, en la
¿o
calle.
Solamente para ver...
Hay fakires ahora, o con algunos trucos, vio que...
Hay trucos, la cama de clavos... Cada vez lo pone más junto los clavos.
Sí, casi que es una masa de acero.
Sí. Inclusive
no se puede, la carne no se puede meter entre los clavos.
Y así estamos.
Sí, o... De todos modos, no sé si los huesos no se los tocan nunca los fakires.
Bueno.
Todo el tiempo están con la carne.
No hay uno que se... Por ejemplo, ahora me voy a romper un hueso.
Un martillazo.
Un martillazo aquí.
No hay de eso. Es todo de
antebrazo. Viene un tipo del público, tiene que ser. Sí. Yo traje la masa de...
Hay voluntarios.
De 4 kilos. La masa. ¡Pah! ¡Ah! Eso.
Claro, eso... Hay...
Bueno, pero no es la conversación que estábamos teniendo.
No, eso era de...
¿Qué enseñanza quiere dejarle al oyente?
Háganse ver los dedos, no esperen a último momento.
Claro, no esperen.
Como esperé yo, lo admito. Yo me dejé estar, todavía hace 2 meses así.
Está bien, pero...
No tenía tiempo de ir.
Hay remedios caseros de la época de nuestros abuelos. Por ejemplo, la palangana con agua con sal.
Pero eso es para otra cosa.
O con agua caliente.
O con agua caliente y sal.
Se olvidó de calentar el agua.
Albahaca.
¿Albahaca?
¿Le ponés para qué?
Creo que es albahaca.
No. Eso es para hacer el pesto. La
albahaca es lo que tenía el médico en el plato que se estaba comiendo, que levantó la vista.
No es que se pone albahaca, agua y...
No, señor.
Bueno, listo. Listo, va probando con distintas aromáticas.
¿A usted qué baño de qué se hace con el dedo?
No, a mí me dijeron hielo o gel helado.
¿Gel?
¿Usted no tiene gel helado?
Le escuché mal.
¿Gel?
¿Tiene helado?
Gel
no.
Helado.
No, no sabe nada.
¿Gel para el pelo?
No,
para mí,
señor.
Es agua caliente,
hay uno...
con sal y usted...
No, caliente se le inflama.
En todo momento mete el dedo adentro. Ay. Incluso si tiene que hacer algo, se lleva el vaso. Y lo mete. Va con su novia a la confitería.
Sí.
Y dice, amor mío,
no,
qué sé yo, que
quiere
beber, tal cosa, yo, mozo. Y además de lo que piensa, dice, mozo, y tráigame un vaso con agua caliente y sal. Y te mete el dedo ahí, la mano muerta.
Sí, sí.
El dedo ahí como es, amor mío.
Y que mientras con la
no otra... puedo dejar de pensar en ti, amor mío. Pero, y la mina por ahí le va a preguntar, ¿no?
Sí, claro, ¿qué haces con la mano ahí adentro?
¿Por qué metés la mano ahí?
Si es que no se fue.
Porque nos amamos, amor mío. No, dice la otra. Ah.
No, además vio cómo es el ser humano.
Sí, es que es otra conversación, ¿no? Ese es un programa nuevo de la radio.
¿Cómo es el ser humano? Sería el programa más escuchado de todo el país.
Sí, señor.
Porque la gente quiere saber cómo es el ser humano.
Claro.
¿Sabe lo que hace la gente? Se escapa de sí mismos.
De sí misma.
Sí.
Prende la televisión, quiere la vida de otros. No se quiere encontrar con uno mismo.
Bueno.
¿Y con qué se encuentra? Si usted se encuentra con usted mismo. Sí.
Es terrible. Tiene que conversar.
¿Te morís?
No. Puede ser. ¿Sabe qué puede ser?
Te morís.
Ha dejado de enseñar.
Venís por la calle, aparece un tipo. Te emprende. Sos vos, te morís.
Puede ocurrir eso. No, bueno. Le decía, el ser humano es no quiere.
¿Qué
es básicamente qué?
¿Qué digámoslo quieres? Todo. ¿Básicamente?
No, básicamente, ah. ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué?
¿Qué es el ser ¿Qué humano?
Es? ¿Qué es? ¿Qué es o qué
es?
Quiere?
¿Qué ¿Cómo? Es? ¿Quiere? Deje el deseo. Deje el deseo
bueno,
de nada.
Es lo mismo, es lo que quiere.
¿Qué es? Que en forma...
¿Sí?
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 ¿Sí? ¿Me? ¿Sí me?
Si me amas.
¿Simetri?
¿Cos?
¡Bien!
¿Qué?
Simétrico.
¿Simétrico qué?
Simétrico.
Ah, simétrico.
Sí. Si usted le
hubiera
da...
empezado por ahí.
Usted le da usted al dedo...
No nos ayuda nada.
Usted le da el dedo de la mano derecha.
¿Es la
X cosa de se la... lo tiene que dar
al, de
al
otra.
Mismo dedo
claro.
Por el otro lado.
Por ejemplo, si usted...
Ahora, la simetría es axial, ¿no? O sea,
sí, señor.
Es los costados. No es simétrico de atrás adelante.
No.
Que lo mismo le da que le da por adelante.
No, bueno, señor, por favor.
Que da por atrás.
No, no señor, es simetría axial.
Claro, claro.
Sí.
O sea, lo que tiene una mano lo tiene que tener la otra.
Claro.
En algún momento tiene que compensar. Tiene que compensarlo porque el cuerpo le pide.
Por ejemplo, yo voy a jugar al tenis.
Sí.
Agarro una raqueta, con la otra mano tengo que agarrar otra raqueta.
Tendría que, sí, por eso.
Y es muy caótica la forma de jugar. Yo quiero cortar un salami con un cuchillo, con la otra mano agarro otro cuchillo. Y trato de cortar con los dos cuchillos. Es muy raro el funcionamiento.
Sí.
Sin embargo, los curas dicen que no dejemos que nuestra mano izquierda sepa lo que está haciendo la derecha.
Claro.
No, los pero... pianistas, así dijo Johann Sebastian Bach,
ajá.
O quizá Mozart, pero creo que era Bach, que fue a escuchar a un tipo que tocaba el piano, el órgano,
sí.
El piano fuerte no había. Entonces dice, ese hombre es un buen cristiano, su mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda.
¿En serio? Muy buena frase.
No, esto lo decía porque usted metía la mano en un vaso,
sí.
y la otra no, claro. La otra estaba teniendo otro asunto. Después tiene que rotarlo, eso. Lo mismo con los ejercicios, ese ejercicio. Todo lo que tenga de a dos.
Claro, claro, sí. Si usted
ojos,
si va al gimnasio, sí. No puede hacer ejercicio con una sola mano.
Exactamente.
Claro, porque le queda un músculo grande así, sí. Después nada. Eso me lo explicó el día que entré al gimnasio.
Sí, sí.
Lo primero que me explicó el Pato Vica.
Por eso, los grandes tenistas, y menciona a Guillermo Vilas por única vez...
Está bien, no, podría haber mencionado
tiene
a otro.
El brazo mucho más grande, un brazo
sí,
que el otro.
Yo lo he visto a Guillermo Aguilar, más largo incluso.
Claro, porque con uno,
sí.
Con uno le pegan con una bestialidad claro, terrible.
Con el otro no hacen nada.
Nada, tira la pelota para arriba.
Rascas nada más.
No, señor, debe hacer algo.
Él me dio la mano con la derecha.
Sí.
Y una mano flácida.
Claro.
Sí. Y después me puso la izquierda en el hombro y me rompió la clavícula.
Señor.
Dice, disculpe, yo soy así. Me dijo.
Ah, pero ¿cómo va a ser así? Tiene que poder controlar la fuerza.
Bueno, ¿qué le recetó al tipo al final?
Me dijo que me aplicara frío.
¿Cómo se aplica el frío?
Y...
Que sintiera frío, no que se aplique.
Ah, no, pero...
que tome contacto con cosas frías.
Sí,
sí.
Me lo tengo que propinar.
¿Cómo?
El frío. Me lo tengo que propinar.
En Rusia andan muy bien en ese aspecto. Todo está frío.
Bueno,
sí,
pero...
es frío. Usted no
Siberia.
Puede, usted no puede tomar contacto con un poste de fierro porque se queda pegado.
Claro, es hielo seco.
Te quedás pegado.
¿Pero cómo se va a quedar pegado? Que la piel se le...
La piel.
Y en lo seco.
Ni se te ocurra tocar un poste con la lengua.
Y no, no.
¿Viste? Por hacer una gracia, qué sé yo. Qué sé yo, si me querés.
¿Cómo? Una prueba de amor.
Sí, cuando hay una despedida de soltero,
se queda pegado.
¿Qué hacen? Le hacen lamber los palos de la luz a los que se casan y quedan ahí... Quedan ahí pegados con la lengua, los ojos grandotes así, muertos de frío, y se van. Después viene la policía con pavas de agua caliente.
Ah, no, señor.
Se la echa así
y lo despega.
Sí, a mí me contó un amigo que fue policía en Rusia.
Muy complicado Rusia porque las características tan tremendas del clima hacen que la personalidad de los rusos sea muy
osca. Una persona, bueno, ya más allá de los 20 grados bajo cero, no se puede controlar.
No.
¿En qué sentido no se puede
controlar? En todo.
Y aparte,
no, señores.
Incluso cuando hace más de 20 grados bajo cero, hay penas que bajan. Claro. Quiero decir, la ley contempla.
Ah, lo perdona.
Lo perdona.
¿Es un atenuante?
Por ejemplo, sí. Por ejemplo, usted, criminal.
Sí.
Cometió un robo, ponele.
Sí.
Muy bien. ¿Qué temperatura sea? 25 grados bajo cero. Indultado, chao.
No, pero ¿qué?
Por eso los ladrones esperan cuando hace frío y salen y deme toda la plata. ¡Eh, ladrón! ¡Ah! No, le muestran el termómetro. Sí, la justicia
no,
es así. Por eso el servicio meteorológico en Rusia depende de la Corte Suprema.
¿Cómo va a depender de la Corte Suprema?
Claro, porque hay tipos que cambian la temperatura. A propósito, bueno, eso. Pero
yo lo que pensaba,
hay mucha corrupción con eso.
Pero me imagino,
con eso de los famosos 20 grados.
Claro, porque todo ese arriba o abajo.
Menos 20 grados es una frase en Rusia que quiere decir menos 20 grados, sí, vale todo.
Yo estaba pensando que la conversación y los diálogos se tienen que acortar. Dos viejas que vienen por la vereda de comprar, del mercado.
Dos señoras mayores.
En una temperatura normal se detienen y empiezan a hablar de esto, de la otra, de la vecina que anda con un tipo. Todo, conversaciones.
En ruso.
Pero con 20 grados bajo cero tiene que ser muy corta la conversación.
Muy corta la conversación. Así es la vida.
Siguen de largo.
Por eso el idioma ruso no tiene artículos.
Claro.
Para no andar perdiendo tiempo.
No, señor.
Claro.
¿Cómo ¿No tiene artículos? No. El otro día leía de... ¿Vio qué le decía?
Hombre bueno, comer. Arvejas.
¿Se le agrega una letra para el género? ¿Le agregan el...?
Claro. Por ejemplo...
Porque la mujer de Putin se llama Putina.
Sí, le dijeron.
Sí. Y se separó ahora. ¿Vio?
Sí, también quería.
Y ponían...
En realidad, Ana Karenina...
Claro.
Era la mujer del señor Karenin.
Uh-huh.
Y todo por el estilo. Facilísimo el ruso. Bueno, no, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca del dedo o de los dedos.
O de otra cosa.
O de lo que quiera.
A ver. Dale.
Muy bien. Andrés Palacios dice, hola gente de radio, un saludo desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Muy lindo lugar, ¿eh? Sí, espero poder verlos algún día por esos pagos.
¿Tres Arroyos?
Sí, yo tengo una anécdota que es la de la rosca de Pascua.
No, está bien, señor.
Me sobra hoja. Come.
Mezcló todo, me parece.
Sí, me parece que sí. Bueno, no importa.
Laura Benslavicius, ayer descubrí de quién era la voz tan linda que cantó No llores más Torcasita. Es de Ale.
Es de Ale, sí.
Hermosa voz.
Lucía Lu dice, es verdad lo que decís, Dolina.
Sí.
¿Qué digo? Dice, cuando uno sufre por un amor que lo dejó, no debe permitir que esa persona ni siquiera lo sospeche. Si algo le faltaba para no interesarse más por nosotros, era saber que aún llorábamos por él. Bueno, es más fácil que eso, ¿no? Pero bueno. Sí, pero sí, está bien.
Hay algo de cierto, ¿no? La lástima no contribuye mucho.
No.
Si me dejas me mato. Bueno, matate.
Sí, claro. ¿Quién es? Sí. Soy yo, que no puede ser que me dejes así. Son las 3 de la mañana, no importa. No te quiere más. Así que lo mejor es nacer de nuevo y convertirse en otra persona.
No,
porque no regresa. Un amor que se fue no vuelve nunca más.
Bueno, así. Pero se puede enamorar de otra persona.
¡Ahí va! Esa es la manera, ese es el lugar donde buscar a la mujer que uno lo dejó. Claro. En otra persona.
Está bien.
Y sí, pero... Claro. Alejandro, ¿vio la película de Tim Burton, El Gran Pez? No, no la he visto.
Ah, buenísima.
¿Sí?
Buenísima, sí. ¿Sí?
Muy buena.
Ahora que viene el Día del Padre, mírenla, porque es...
¿Por qué?
La película de la paternidad es eso.
Bueno.
Adrián Baco Novillo dice, desde la tierra del Malbec, prometo el mes que viene llevarles para brindar...
¿Qué cosa?
Malbec. No.
Ah, bien.
Anoche me acordaba que hace mucho que no suena el chamamé de los marcianos.
Es que no sé la letra, Rolón la sabe. Rolón es el único que sabe las letras de las cosas que hago yo, porque yo no me las acuerdo.
Y se las guardó, no las contó más después.
No, no, dale.
Te sigo desde hace muchos años, dice Carmen Figueiras. Fui a verte al Tortoni y todas las noches...
No estaba, claro.
No, bueno, en su
hace
momento.
Hace años, dice.
Te amo, Dolina. Lo dice Carmen Figueiras
Tortoni,
después
mucho
de muchos
joven,
años, bueno. Muy bien.
¿Cómo se llama esta chica que me habla?
Carmen Figueiras.
¿De dónde es?
Del Tortoni.
No, bueno, dice,
no, no dice.
Pues
no.
Cada una que me ama,
sí,
de Brasil,
sí, de la Antártida,
del Fuego,
base
está en Europa. Sí. No sé.
Santiago Olivetti, que pero sin embargo escribe
¿cómo le va?
Bien, en computadora, sí, dice, desde
el murió todo con las máquinas de escribir. Sí.
Se le trabó la cinta, ¿se acuerda cuando la cinta se le trabó? Desde Goya, comiendo un surubí, escucha el programa.
Ay, qué rico, cómo me gustaría comerme un surubí.
¿A usted le gusta que se lo maten ahí en...?
Sí, sí, o matarlo yo mismo.
¿Cómo lo matan?
Lo agarro de la cola y...
¡No, señor! Y salpica todo, que está con gente comiendo.
Sí, en muchos restaurantes te lo matan ahí, el surubí, vos lo elegís.
Sí.
Están en una pecera, tanto no subí así, y elegís el que más bronca te da, viste, que y el tipo lo agarra.
Es muy cruel, y después
sí, todo muy cruel. Todo muy... Bueno. Comer algo que tenga cara es crudelísimo. Por eso soy vegetariano, señor.
Bueno, está bien.
No como ni surubí ni nada.
Bueno, está bien, ¿qué quiere
decir? Como solamente berenjenas y nada más. Estoy haciendo la dieta de la berenjena.
¿En la dieta de la berenjena en qué consiste?
Comer berenjena.
Sí, pero no, nada más.
Nada más. Si pero, no, se llamaría la dieta de la berenjena.
Pero se va a morir con el solo berenjena.
Sí, me voy a morir.
¿Sabes que igual dicen que es la verdura para reemplazar a la carne cuando usted se está por hacer vegetariano?
Sí, ¿cómo se hace vegetariano uno?
¿Y
un día
uno
va y le dice, mamá, me hice vegetariano? ¿Cómo
es? Salí del closet y me hice vegetariano.
Es cierto que lo que pasa es que la berenjena lo que tiene, a diferencia de la carne, el punto de cocción se consigue muy temprano.
Sí, sí,
sí.
Hay gente que la cocina con agua fría.
Claro, pero a los dos...
No, pero la verdura
se cocina.
A los dos minutos ya se deshizo, quedó puré.
No, pero
es una porquería.
Es,
señor,
la más cárnica de las verduras.
Sí, para mí lo peor que tiene la berenjena es el gusto.
Pero separemos el gusto.
No, pero escúcheme, si
no fuera por el gusto que tiene y la textura que es horrible,
alguna vez la
comió la carne.
¿Alguna vez la comió la napolitana?
No.
Con provenzal,
yo le saco la berenjena, me como el tomate, el queso, todo eso.
Hay lasaña de berenjena, lo que quiera, berenjena al escabeche.
Sí, todo.
A usted no le gusta nada.
Igualmente deceptivo.
Pero si aparta el sabor, si esto fuera posible. La textura de la berenjena es la de un pedazo de carne. Más o menos.
No me diga.
Sí. Si usted la mastica
o sea,
una
si
carne.
Si se trata de tantearla solamente.
Sí, sí, bueno, tampoco.
Parecería
algún azotillo. Corte de carne. Sí.
No le creo eso, ¿no?
Depende de qué corte de berenjena y qué corte de carne.
¿Qué hay de esa prueba que hacían, que es que te tapaban los ojos y la nariz y comías una papa y luego una manzana y no adivinabas?
¿En serio?
Sí. Sí. Salía en todas las revistas antes ese chiste.
Es muy bueno.
Hágase la siguiente experiencia.
¿Pero cómo?
Tápese los ojos y la nariz, cómase primero una papa y después una manzana.
Sí.
El mismo gusto.
La manzana está totalmente sobrevaluada o tiene buena prensa de las corporaciones, no sé qué. Pero
Apple.
Aquí hemos quedado en que la cosa más sobrevaluada que existe es la frutilla.
No, señor, eso...
La frutilla es una
porquería
ácida que no tiene gusto.
Y si es un cítrico, es un cítrico.
Para cítrico la naranja, la toronja o la mandarina.
No nos vamos a poner a discutir ahora eso porque nos ponemos mal.
Terminemos de leer los mensajes de los oyentes.
Naivera, Dolina, me gustaría que hables sobre la historia de los músicos... En los ejércitos.
Nadia.
La música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia.
había una marcha, creo que era militar, que era la que usaban en las carreras de auto, campeones de camino, era...
Ah, no sé. Yo iba a tocar la argentina.
A ver.
Quise traerle unos vinos riojanos.
¿Dónde están?
Dice María.
Quise
Clara.
Traerle, o sea, no los
también traje. Lo dice junto con Vanessa y Marcela. ¿Dónde están?
En la explicación de la frustración.
Están. Hola.
No trajeron nada. Ah, la gente de Venganzas del Pasado.
Y Marcela me dijo.
Cuidado, las billeteras.
No se te ocurra que el negro no toma ni una gota de alcohol. Es verdad. ¿Cómo sabe?
Muy bien. Ni berenjenas. Le iban a traer berenjenas
también.
Y frutillas.
Así que trajo bombones. ¡Qué suerte!
Un día cuando recién lo conocí a Alejandro...
Justo el día en que decidí no comer más bombones. Sí, voy a posponerlo para otro día. Sí. ¡Yes!
Un día hace muchos años, cuando lo conocí a Dolina, dije... La típica... Digo, un día tenemos que comer un asado con un rico vino. No me gusta el asado, no me gusta el vino.
Bueno, estos ricos bombones, el palo labrado.
Sí, señor.
Muchas gracias.
Sabe cómo ando, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa y al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Gracias por los bombones. Ahora voy a saludar a Marcela y a María Clara y a Vanessa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Daniel Ferrari, delegado, una de las formaciones impactó sobre la que estaba parada, ¿no? ¿Y las causas se pueden saber?
Las causas son que un equipo se quedó sin freno.
¿Cuál sería la formación que se quedó sin freno?
El doble piso que se quedó sin freno.
Pablo Marusich con el móvil.
¿Quién viajaba precisamente en este tren el que estaba detenido?
Solamente me acuerdo que había una señora que subió en la estación anterior con el bebé en el brazo. Y al lado de donde estábamos nosotros, el choque. Y volaron todos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Tras el choque, en la estación Castelar se monta un gran operativo donde están tratando de dirigir a aquellas personas que resultaron con heridas de mayor gravedad a los distintos centros de la zona. César, el testimonio de aquellas personas que estaban. Nos oímos todos. Fui yo la primera que me caí porque yo no venía, prendía en ningún lado porque no tenía. Iba muchísima gente. Al caer en el choque cayeron todos. Los que iban todos parados se cayeron sobre mí. En este momento se corta la luz en el ferrocarril. Por todo eso, realmente es un toquero. El lugar, porque como decíamos, todavía no toma una organización. Están sacando ambulancias como se puede, corriendo a personas que están sentadas en la vereda, que por el impacto están caminando en estado de shock.
Mónica y César están en Del Plata.
Cumbres Andinas, el mejor regalo para el Día del Padre. Un espumante con destellos dorados, rico aroma y cuerpo. Espumante Premium, no dejes de probarlo. www.cumbresespumantes.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. Voy a contar una historia de aparecidos.
Uy, qué miedo.
Es una historia que tuvo lugar en Francia, más precisamente en la región de Orleans, allá a comienzos del siglo XVI. La ilustre casa del señor de Saint-Mesmin había proporcionado grandes beneficios al convento de los franciscanos de aquella región de Orleans. Durante siglos, los jefes de la casa de Saint-Mesmin habían sido en extremo dadivosos con los clérigos y parecían haberse ganado el cielo. Mucha donación, muchas ayudas, muchos regalos. Los franciscanos daban misas en honor de la familia, cuidaban con esmero el trato con tan notables favorecedores. Vamos a tratarlo bien porque siempre nos agasajan. Una de las ventajas de la familia Saint-Mesmin era que tenían derecho a ser sepultados en la iglesia. En vez de ir al cementerio, qué sé yo, cuando se moría alguno, lo sepultaban ahí en la iglesia. Un privilegio ganado a base de dádivas. En el año 1534 murió la esposa del que era en esos tiempos señor de la casa, ¿no? Era también preboste de Orleans, es decir, el encargado de que se cumplieran las ordenanzas de la comunidad. Una especie de alcalde era el tipo. Se murió la mujer, listo. Monsieur de Saint-Mesmin, creyendo que sus antepasados ya habían dado mucho a los frailes, hizo nada más que, para que se ocuparan del sepelio, una pequeña donación y nada más. Muy poco, o al menos le pareció poco a los franciscanos. Bueno, rezaron por la esposa, le dieron las exequias correspondientes. Por primera vez, la casa ilustre de Saint-Mesmin había sido poco generosa con la orden de los franciscanos. Y eso detonó un asunto notable. Los franciscanos a cargo de los funerales de esta finada señora de Saint-Mesmin se llamaban Jean de Raffilié y Maxime Mesnard. Eran dos frailes. Se habían encargado, la enterraron a la medina, que se ocuparon de todo. Y disgustados con la avaricia del viudo, pensaron primero en desenterrar a la difunta.
Ay, qué feo.
Con la idea de exigir una paga mayor por sus servicios religiosos. Pero se arrepintieron de semejante ultraje. Entonces pensaron un plan un poco más sutil. Un buen día, los frailes Raspilieu y Mesnard aparecieron con los rostros desencajados entre los pares de la orden, ¿no? Y aseguraron que la afinada esposa de Saint-Mesmin se les había aparecido. Y aseguraron también que había dicho lo siguiente: estoy condenada como Judas, porque mi marido no dio al convento lo que debía dar. Muy bien. Estos franciscanos que hemos nombrado no eran hombres de muchas luces, ¿no? Y el jerarca entre todos los frailes se dio cuenta de
era
que
era una truchada.
Era una truchada, ¿no? Que Mesnard y Raspilié querían sacar algún dinero al señor de Saint-Mesmin para que su esposa descansara en paz. Entonces lo llevó aparte y les explicó que no era conveniente que la aparición dijera que su alma estaba condenada como la de Judas. Porque si esto era así, dijo el capo de los franciscanos, no la podría salvar ni todo el oro del mundo. Y entonces no podrían recibir nada del marido, Monsieur de Saint-Mesmin. Entonces, apercibidos por aquel superior más erudito, los franciscanos cambiaron de táctica y decidieron ubicar a la muerta en el purgatorio. Mesnard y Raspilié prepararon otra vez sus caras de espanto y fueron hasta la casa del señor de Saint-Mesmin y le dijeron que su esposa había aparecido y que había dicho lo siguiente: Estoy en el purgatorio. No gané el cielo porque mi marido no dio lo que debía dar.
Franciscano, franciscano, a mi esposa cuéntale que estoy en el purgatorio, que solo por culpa de
Muy preocupado, el señor de Saint-Mesmin preguntó qué debía hacerse. Los franciscanos le dijeron, sin rodeos, que era conveniente exhumar el cuerpo y reproducir un nuevo entierro, eso sí, contra el pago de una suma importante. ¿No? Dice, ya lo dijo su propia esposa, no te hagas el mortadela a la hora de poner. Aquella petición tan clara levantó la sospecha del esposo, que pidió tiempo para pensar en hacer algo. En realidad el tipo no creyó nada, le parecía absurdo. Mesnard y Raspillier, impacientes por lograr algún dinero, se encontraron con otros miembros de aquella congregación inescrupulosa y pidieron ayuda, ¿no? Prometieron, eso sí, repartir lo que obtuvieran. Se armó entonces un plan masivo para engañar al señor de Saint-Mesmin. Invitaron al tipo a la iglesia y allí otro franciscano llamado Pedro de Arras invocó el alma de la difunta y dijo: si eres el alma de la señora de Saint-Mesmin, da cuatro golpes. Y se oyeron los cuatro golpes.
No, truchos.
Después, claro, dice: si desenterramos tu cuerpo y si no paramos de rezar por ti, será más leve tu paso por el purgatorio. Da cinco golpes si respondes afirmativamente. Se escucharon los cinco golpes.
¡Ey!
Aquel interrogatorio que hizo Pedro de Garrá, lo firmaron 22 franciscanos, entre ellos el superior, ¿no? En algún sitio, cerca de Monsieur de Saint-Mesmin, Raspillier se había encargado de dar los golpes precisos. Pero aquella congregación de franciscanos tuvo mala suerte. Se había encontrado con un escéptico. Monsieur de Saint-Mesmin, que se había dado cuenta de todo, salió de la iglesia, prometió nuevos pagos para acelerar el paso al cielo de su esposa, llegó a su casa y le escribió una carta al rey de Francia, le escribió, que era Francisco I. Amigo de este programa, ¿no? Francisco I de Valois. Francisco tomó cartas en el asunto, nombró jueces para que juzgaran la causa, lo mandó para allá. Bueno, aterrorizados, algunos de los franciscanos delataron a Mesnard y Raspillier y adujeron que solo habían participado al final de aquel caso. Ves que siempre hay algún boca de trapo. Y bueno, fue peor para todos. El procurador general pidió que los franciscanos fueran quemados.
La peor de las penas.
Sí, el rey retiró esa sentencia que le pareció excesiva. Finalmente los condenó a pagar una gran cantidad y a que salieran desterrados del reino de Francia. Esa sentencia a los franciscanos de Orleans quedó fechada. Sí. El 18 de febrero de 1534. Este rey, Francisco I, es amigo de este programa, era un rey muy galante, en el sentido que le dan los franceses a esa palabra, galán. Le gustaban mucho las mujeres y era bastante tramposo. Y una vez, su primer ministro, no me acuerdo cuál de ellos, le preguntó, en medio de una conversación un poco filosófica, dice: ¿y qué diferencia hay, señor, qué distancia hay, señor, entre un enamorado y un libertino? Y Francisco contestó, la que hay desde su silla hasta la mía. Y ese fue, ese y no otro, fue el que inspiró el argumento de la ópera Rigoletto. ¿Vio cómo es? Por ejemplo, usted sabe que la canción va con...
La donna è mobile, qual più mal vento.
Canta siempre el duque, creo que es este, el personaje principal. Y en realidad, Francisco estuvo en una ocasión retirado en una casa de campo, estaba medio enfermo, qué sé yo. Y escribió en una pared, con un carbón, la mujer es inconstante.
¿Cómo?
La mujer es inconstante.
Mm.
Y
la donna è mobile.
Sí, después se hizo el argumento, que en realidad está basado un poco en Francisco I, pero el protagonista ya después fue un duque, un noble de tono menor, ¿no? Pero ese es el origen de la donna è mobile. Fui a la discoteca para ver. Primero me asustó un poco esta historia. A mí todas las historias. Yo creía, yo si hubiera sido el marido de la mina esta, pago.
No, yo,
porque a mí me asustan mucho los fantasmas.
Los fantasmas. Aparte, de repente los muertos vuelven porque.
Sí, yo he visto películas al respecto muy interesantes. Por ejemplo, El regreso de los muertos vivos.
Sí, bueno.
Señor.
¿Qué? Pero es de zombies, eso.
Sí, ahí está.
Sí, bueno, pero ahí
más
está.
Más a mi favor. Bueno, fui a la discoteca, el tipo también creía.
Sí.
El discotecario cree en todas estas cosas, ¿no? Y me dijo que lo mejor para aquietar a un muerto, a una aparición de esa, es pagar misas. Y que eso es lo que debió haber hecho el señor de San Miguel.
Ah, y eso los ahuyenta, decía usted.
Sí.
Ah, mire, qué curioso.
Así que entonces el disco que me dio se llama justamente Misa de Once.
Ajá.
Y hay un arreglo muy interesante de Fernando Marsán y un trío en el que creo que está mi amigo ruso, Dimitri,
sí.
El que me enseñó a hablar ruso. Y, lamentablemente este tango lo canto yo, así que es lo único que tiene de malo.
¿Cómo se llama el músico?
El músico se llama el ruso.
El ruso.
Dimitri.
El que toca el chelo, ¿eh?
El que toca el chelo, sí, lo conocí, es buenísimo. Bueno, ahí está. Creo que es No me acuerdo quién era el violinista, pero creo que Fernando Marsán, Dimitri, y me parece que la chica esta, la norteamericana que toca. ¿Cómo
ah,
se llama?
Ah, sí, la violinista.
Sí, bueno, después pues, se lo digo.
No me acuerdo.
Bueno, Misa de Once escucharemos ahora. Por ese trío, con un cantor que soy yo, lamentablemente. Adelante.
Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adulto vivía prisionera, y solo los domingos salías a pasear. El brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil, y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuánta promesa ganada, cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura, así junto a la imagen divina de Jesús. Lo cierto es que era el mundo un sendero de aventura, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te mira otro labio, la carina y pausada, palabra emocionada que pide y pura amor, en tanto que mi alma la enferma desahuciada, sus ojos en la ventana del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces, cuánta promesa galana cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Y era Alejandro Dolín en La Venganza Será Terrible, Misa de Once.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Están trasladando desde la provincia de Córdoba a Patricio Fontanet. Estamos en contacto con Juan Falcone, que es percusionista, que es miembro de la banda Casi Justicia Social.
Que se puedan dar las garantías para que realmente su salud no corra riesgo. Ese es el máximo temor que nosotros tenemos, y es basado en fundamento que tiene que ver con pericias judiciales, ¿no? Se tiene que ver realmente con una decisión de crucificarlo y aplastarlo una vez más. A veces sentimos que hasta que no sea el 195 no van a parar.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 82%. Senadores radicales reclamaron que Florencio Randazzo informe sobre la situación ferroviaria. También pidieron la presencia en el recinto del secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Los legisladores de la oposición quieren que ambos funcionarios se refieran al sistema de transporte del área metropolitana y las recurrentes tragedias del ferrocarril Sarmiento. Lidia Papaleo declaró en la causa de Papel Prensa la viuda del banquero David de Greiber. Afirmó que la investigación penal por la venta de la empresa durante la última dictadura va a terminar con el CEO de Clarín preso. En la audiencia, la mujer reiteró que recibió amenazas y presiones para la transferencia de las acciones a precio vil. Al sanar la ciudad deportiva de San Lorenzo, el procedimiento en el predio se enmarca en una causa que se investiga un posible lavado de dinero y evasión fiscal en las transferencias de los jugadores del fútbol argentino.
Internacional.
Chile y Bolivia celebraron la primera reunión ante el Tribunal de La Haya por el conflicto marítimo. El motivo fue el litigio planteado por el gobierno de La Paz para recuperar una salida al mar. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental.
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1.5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Vamos a inventar algo, así hagamos una impro entre todos y decimos, ajá, improvisación.
Hola, soy Emanuel Respighi y soy parte de Detrás de lo que vemos, aunque la producción me discrimina.
Hola, soy Claudio Villarruel y hacemos Detrás de lo que vemos de lunes a viernes de 12 a 14.
Hola, soy Kane y está todo re joya casa, ¿eh? Nunca se armado y está todo re lindo, re listo.
Hola, soy Vero Rosales y a través de la radio estoy buscando mi futuro candidato.
Muy bien, ¿y Yami?
Hola, soy Yamila Segovia y los esperamos toda la semana en Detrás de lo que vemos a participar con nosotros a través de las diferentes de comunicación.
Hola, soy Bernarda Llorente y trabajo con un
copo. Vamos de vuelta para
Detrás de lo que vemos.
Te vas a emocionar.
Te vas a divertir.
Te vas a querer matar.
Te vas a querer sorprender de todo. Te vas a reír como nunca.
Te vas a quedar con la piel de pollo.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Cumbres Andinas, el mejor regalo para el Día del Padre. Un espumante con destellos dorados, rico aroma y cuerpo. Espumante Premium, no dejes de probarlo. www.cumbresespumantes.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí. En general, estamos aquí.
Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Fernando, que es el cajero del Banco Provincia de la sucursal del centro.
¿Está acá?
Está acá. No está en su casa.
Está en
Pero
usted sabe que muchos bancarios...
Es el mejor cajero... De Buenos Aires.
¿Pero por qué?
¿Y cómo se porque hizo? Sí, porque él siempre te...
Está en todo.
Está en todo.
Está en todo.
¿Cómo la quiere? ¿Moneda de 50? Moneda de 50.
Ah, ¿se le puede pedir cambio?
Sí, se le puede pedir cambio.
Qué bien. Porque, ¿sabes que hay bancarios que en el fin de semana se juntan en el banco, por ejemplo, a comer un asado?
¿Cómo sabe eso? Un asado en el banco.
Muchos bancos tienen parrilla, atrás un patio. Sí, sí.
No, mentira.
No, de verdad. Mentira. Le digo.
Cállese. Vamos a ver.
Torneos de fútbol de banco, todo así.
No tiene nada que ver.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Nuestra principal sección destinada al buen comportamiento. Pero hoy seremos específicos. ¿Cómo comportarse en los espectáculos públicos? Pero... No en los más comunes, en espectáculos públicos atípicos. Por ejemplo, usted sabe cómo hay que hacer cuando va al cine.
Sí.
Ya lo hemos dicho muchas veces, no conviene llegar tarde. Hemos explicado qué parte del cuerpo conviene presentar a las personas que ya están sentadas cuando usted llega.
Sí, ¿cómo es?
¿Usted cómo entra? ¿Entra mirando para adelante o mirando para atrás?
Mirando para adelante.
No, señor.
En un signo de buena onda.
No, justamente. Sí. Primero
lo que usted
se expone,
entiende por buena
para adelante,
onda.
Le está dando la espalda a aquellos a quienes molesta, que por ahí le pegan cosas.
Sí. Pero no es más agresivo pasar de frente.
Es un poco porque a veces...
Hola, acá estoy yo.
Claro, se cruzan miradas.
Como la barra brava, que sí, no mira el partido.
Te miran a los ojos y vos vas pasando. Y por ahí te quedás enganchado. Y no sabés qué decir.
Es enojoso.
Yo me desmayé una vez.
¿Pero qué te desmayó?
Qué nervioso. En el cine, yo lo conté muchas veces, pero es una situación terrible. Se me sentó un tipo arriba. No sé, el tipo venía mirando.
¿Pero cómo puedes?
de espaldas venía y venía mirando la película.
Absorbido por la película.
Sí, absorbido, se me sentó arriba y yo que no tengo carácter.
Bueno, señor.
No se lo dije.
¿Pero cómo?
Y si usted no se lo dice en los primeros 20 segundos, no. Después ya no se lo puede decir.
Prescribe,
claro.
Ya está.
Claro, imagínese, va en 20 minutos que está el tipo y usted le dice, disculpe, señor.
No, el tipo ya se acomodó, ya claro. Está.
Y daban Drácula.
Pero escúcheme. Bueno, ¿y usted tenía alguna señal de lo que pasaba en la pantalla?
No importa, sí tenía. Bueno, pero no es de eso que vamos a hablar.
¿Y de no, no, ya de los exóticos.
De otros lugares. Por ejemplo, anfiteatro. Claro. Lugares al aire libre. Es distinta la cosa allí, ¿no?
Primero, ¿qué tal?
Claro.
Yo creo que hay que, al aire libre, hay que tener en cuenta sol.
Sí, en general.
Frío.
Temperatura, en general.
Temperatura, inclemencias climáticas.
Llueve, por ejemplo, llueve.
No, se suspende. Si llueve, se suspende.
¿Cómo se suspende? Ahí está, se suspende. ¿Usted qué hace? Rompe todo.
No, no, señor.
Se queja. O, mejor, lleva un paraguas y...
No puede abrir el paraguas.
¿No?
No puede abrir el paraguas. Es como si usted abriera un paraguas en un partido de tenis.
¿Por qué no puedo abrir un paraguas?
No se puede mover en un partido de tenis.
¿Cómo no me puedo mover?
No, no se puede mover, no se puede parar. Ah, me voy a comprar un pancho. No.
¿Y qué hago?
Tienes que esperar.
Tengo hambre.
No, tienes que esperar.
Ustedes me duran 14 horas los partidos.
No, bueno, tiene que esperar.
Uno ya los vio todos.
Es como la berenjena. Tiene que esperar a que termine el set, o el game, o el juego, el punto. No se puede mover, como la corrida de toros también. La corrida de toros.
¿Tampoco se puede mover?
No, usted no se puede parar.
El torero sí.
El torero sí, sí, señor.
Como, para mí sí se puede mover y gritan ole. Y...
A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la música sinfónica, ¿de acuerdo?
Sí. Que sí. Lo tengo que felicitar.
La semana pasada viajé a Cataratas del Iguazú, donde fue el concierto de todas las generaciones.
Sí, de las orquestas juveniles.
Orquestas juveniles.
¿Y cómo hacen a dar un concierto ahí si se oye el ruido de las cataratas que tapa todo? Usted, por ejemplo, toca el flautín y...
No, además al aire libre es difícil la música, ¿vio?
Sí, eso que llevan la guitarra a la playa.
Sí,
es horrible la guitarra.
Son alambres.
Esto no ha es... muerto el indio poeta.
Se lleva todo el viento.
No es puramente musical, esto tiene que ver con turismo, ¿de acuerdo?
Sí, claro, es un espectáculo.
Además es una orquesta de 700 músicos, flautines hay 120,
claro,
que tocan lo mismo.
Y tocan cerca de las cataratas, a mí me gusta que toquen bien cerca.
No, bueno.
Para una sensación de peligro,
sí,
porque
no,
estoy organizando unos conciertos... En lugares...
La fila de contrabajo está más o menos a un metro del precipicio.
Oh.
Si se distrae...
Y le salpica los instrumentos de viento.
Ah, eso hay, es tremendo.
Hay constantemente una bruma. Y lo que yo le quería decir... Yo no sé por qué no lo organizan de noche. Que el clima es más benévolo. Aunque ¿sí? pueda haber alimañas de la selva que atacan
sí,
a la gente.
No, a la noche es la hora, disculpe, yo soy el organizador, mucho gusto. A la noche las fieras salen a cazar de noche, ¿no? De día. Cierto, de día polillan.
Es la Amazonia, es una boca de lobo, está la gente ahí y de repente murciélagos, todo tipo de
cosas. Usted, por ejemplo, sí, está bueno. Tranquilamente tocando violín, qué sé yo, y de golpe ¡oh! Le salta un puma y se lo come ahí delante de la gente. El tipo, y tenemos instrucciones de seguir tocando, porque si vamos a parar cada vez que un puma se come un violinista,
pero no, señor, ahí...
el concierto estaría lleno de detenciones.
Y no hay pumas tampoco ahí.
Ahora.
Lo que sea, jaguaretes.
No, jaguaretes.
El otro extremo de hacerlo a las 3 de la tarde, con casi 70 grados de temperatura.
Bueno, no, 70 bueno. No hay.
Se derriten, los bronces se derriten.
Parecían pizza de mozzarella.
Se hace en el crepúsculo.
Sí, también.
Porque se espera que baje un poco el sol.
Que refresque.
Refresque.
Las cataratas no refrescan,
no refresca,
tanta
no.
Agua.
Sí,
no.
¿Cómo
es medio
no.
Agua caliente, ¿no?
Ese agujero.
Hay gente que hace mate o cocina berenjena con el agua de las cataratas.
La garganta del diablo viene directamente del magma del centro de la Tierra. Es una boca de calor.
Pero ¿cómo va a venir si es el río, señor? ¿Qué
no
garganta
importa,
del diablo? No va de abajo hacia arriba. Es al revés.
Organizando toda una serie de conciertos en lugares de riesgo. Tenemos todo. Antártida Argentina. sí. Conciertos al aire libre.
Pero conciertos
al aire libre en la base Marambio.
Pero la voz.
El 9 de julio para festejar la independencia. Una ópera vamos a dar.
Una ópera, pero sí. ¿Cómo cantan? ¿Cómo
Fidelio.
¿Cómo le encargo la afinación ahí del piano?
Sí, claro. Sí.
De todo, templar la voz ahí y es complicado.
Ese es el primero. Después Catarata del Iguazú.
Sí. Ojo que están vendiendo ahora, están vendiendo la trompeta de lana para la Antártida. Porque es fría la trompeta.
En el Impenetrable.
Pero ¿quién va a ir a estar Impenetrable?
Bueno, damos entradas gratis.
Bueno, pero igual, señor. Yo no me voy a ir hasta el Impenetrable para escuchar.
Pero los japoneses van. Ahí tiene,
los japoneses van al Impenetrable.
Pero se van perdiendo en la selva, ¿no?
Sí,
en
el monte, sí, no encuentran. Más o menos un promedio de llegada del 30, 35%.
Y de resto.
Se pierde, no viene más.
Pero entonces, en estos momentos hay japoneses en el Impenetrable.
Sí, perdidos. En todos lados hay japoneses. Algunos no saben que terminó la guerra.
Bueno, señores, me parece que hay que rescatarlo de algún modo.
Yo lo que hago, como me gusta ir mucho de garrón, ¿me explico? Sí. Conciertos al aire libre gratuitos, ¿está claro?
Sí, no es de garrón, es gratuito.
Bueno,
también Cima de la Aconcagua tenemos para agosto.
Ahora, discúlpeme, para subir en la Aconcagua...
Todos alrededor, no exactamente, es a 100 metros de la cima.
Y bueno,
porque la cima es muy estrecha... Y se pelean, se reempujan los...
Son 7 días que se tardan en llegar a la cima.
Además se tiene falta de oxígeno ahí arriba.
Claro. Es el problema de los instrumentos de viento, que suenan medio, medio sofocados.
Pero no es como suena, sino que la gente se va a morir ahí.
Y bueno,
suena.
Pero ¿qué quiere
decir? Bajo de afinación no suena, ¿no?
Sí.
Tú acordes...
Todo disminuido. No, esto pasa como el efecto Doppler. Bueno, ¿y en qué otro lugar podemos hacer? Bueno, nosotros queremos llevar... soy de la municipalidad.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Queremos llevar el arte a la gente, que la gente que no tenga que ir al... Ya lo empezamos a hacer, ¿no?
Tenemos una idea que es incluso con empresarios, con el aporte de empresarios, que es la orquesta en un barco. Por Puerto Madero, va tocando la orquesta y la gente que va caminando por Puerto Madero va escuchando la orquesta sinfónica de Acordes.
Pero también...
Ahí se va el barco. Ahí viene el barco.
Ahora, si el barco está en movimiento, no puede disfrutar el concierto porque se va.
Hay que ir caminando.
Hay caminando o al trote incluso, porque el barco por ahí va ligero, según lo que toquen. Y vas disfrutando.
Pero
el concierto en movimiento.
Pero escúcheme.
Este es el cuarto movimiento.
No, pero espere un poco. Hay señoras mayores que no pueden correr atrás del barco.
Y bueno, que no vengan al concierto.
Claro, además, otro lado,
si no están en condiciones
de... Llevar a otro lado, llevar al cine.
Acá lo llevan por delante, viene, vio cómo es la gente que se atropella.
Pero eso...
Se atropella
la después los medios de transporte. En los medios de transporte...
Pero hay, por ejemplo...
La cultura es lo que más nos importa a nosotros después de 4 o 5 cosas.
Estamos tratando, porque cuando la gente no está yendo tanto, está en otros problemas, acercamos el arte a la gente. El arte se acerca a la gente.
Bueno, está bien, hay manifestaciones artísticas en el subte, por ejemplo.
En el subte es donde mejor anda.
Pero hace mucho ruido.
El teatro anda bien.
Pero ¿cómo?
En una compañía...
Mini teatro.
Sí, sí. Con actores buenísimos.
Pero ¿cómo? ¿Y cómo hace
Lito
la obra?
Lito Cruz está.
¿Lito Cruz?
Jorge Marrale, Pepe Soriano, María Fiorentino.
Pero escúcheme.
Todos los de Sagay están en...
Pero si un viaje tarda 10 minutos.
Por ahí se abre la puerta
y
entran así los empujones.
Entre medio de la gente.
Sí, medio de la gente. ¡Salud, turro de Balvanera!
¡Ah, otra vez, ya la vi!
Otra vez, dice... Todo el guapo de 900. Sí. Ya la vi 200 veces.
Sí.
Pero estamos ahí.
Pero no se escucha bien porque hay mucho ruido en el subte.
Bueno, ¿qué querés?
Tiene
el mismo ruido que había en las cataratas.
Bueno,
catarazas.
Sí.
Y no te quejaste.
No, pero bueno, tiene que hablar muy fuerte.
Ese actores. No es el problema. El problema es la gente que se tiene que bajar y que les pide a las autoridades que se apuren.
Claro, se queda así en el final de repente.
Claro. Pará. Dale, que me bajo en la otra.
Y bueno, no, pero la obra tiene un tiempo y un tempo dramático.
Lo peor, sin embargo, es cuando la gente no se da cuenta de que es teatro. Eso pasa a veces en el teatro.
A mí me pasó.
Sí, a veces. Nunca le tocó un tipo, un justiciero, tipo que sale del. A Esther Górez le pasa mucho, porque ella es muy convincente, ¿no? Entonces por ahí hace de mujer abandonada. Un tipo viene y le dice: me voy, no te voy a ver nunca más, adiós, mala mujer, le dice, ¿no? Y Esther Górez empieza a llorar. Con ese aparato que tiene para llorar, que se pone que...
Pero que... Es una técnica actoral, señor. Bueno,
¿cómo se va a poner aparato? A la gente le da lástima.
Sí, sí.
Y nunca me dijo Esther, mirá, dice Alejandro. Dijo, todas las funciones, por lo menos tres tipos suben que lo quieren fajar al que me abandona.
No, señor.
Dice, ¿por qué no me abandonás a mí, a Torrante, que te tenés que hacer llorar a cara chica? Eso por ser... demasiado convincente.
Pero no entiende que eso es ficción, que eso no, es que escribió un tipo.
Pero es que Esther te convence.
No, pero no es por eso, señor.
Una vez yo fui a ver y digo, pero el tipo ese te abandonó en serio, Esther. Me digo.
No,
yo lo que...
Anda con vos, le digo.
No, no estará montada la obra.
¿Esther?
No, la obra.
¡Señor!
No estará montada de una manera que quede claro de que eso es parte de...
Sí, bueno, sí, sí.
A mí me pasó algo... que lo quería compartir con ustedes.
Bueno, ¿en qué sentido?
Yo soy curioso.
¿Está bien?
¿Por naturaleza?
Sí. Me gusta ver cosas nuevas, no lo mismo de siempre. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Entonces me voy a ver una obra de teatro underground.
Sí.
No, no teatro para todo el mundo. Cero calle Corrientes, lejos, a 10 cuadras. Un teatro muy chico. Había gente y...
El camarín de las musas.
Sí, algo así. La cola, poca gente. Entramos sin ningún problema.
Sí.
El ingreso al teatro fue perfecto.
Pero está bien.
Nos sentamos. 15 personas. Nos sentamos. Muy chiquito el teatro. Sí, pero muy chico la cantidad de gente. Casi familiar. Sin conocernos. Esa es la desgracia. Se apagan las luces... Se prende una luz en el escenario, nada. Pasan minutos, nada en el escenario. Hasta que de al lado mío se levanta una persona que parecía ser del público y era parte de la obra. Y varios de los 15 estaban confabulados con distintos papeles. Y yo entre medio.
Usted era de utilería.
¿Usted solo?
Había muy poca gente que era la que no participaba. El resto empezaba a discutir, te voy a matar, qué sé yo, saltan al escenario. Me agarró una angustia de ser público y rehén a la vez de la obra.
Usted no dijo nada, ¿no?
Y yo se cierra el telón, se cierra atrás un cortinado bien oscuro, que no sé si lo dejan salir incluso con la obra empezada.
No puede abrir la puerta, señor.
Se quedé atrapado. De repente bajaba un actor, estaba ahí en el pequeño escenario, y me miraba a mí y decía: ¡usted! ¡Gordo! Y yo decía: pero yo me apagué la entrada, ¿cómo puede ser que...?
¿Cómo reaccionó usted?
¡A mi ojito! ¿Viste?
Ah, le decía directamente, bueno. ¿Cómo reacciona cuando el actor lo interpela? Porque a veces
se rompe la cuarta pared, me lo dijeron actores. Es un estilo, intervienen todos. Público.
Se rompe la frontalidad, digamos.
Claro, es el fenómeno un delirio. Teatral. Todo el mundo actúa.
Igual yo que usted le decía algo, ¿eh? Y... ¡Ajita, te voy a romper el alma, te voy a romper!
No, pero poco. Pero no se da cuenta. Que es
yo
parte
que,
de la
yo que él le participo de la obra y se las arruino. Sí. Así que me hacés participar a mí, bueno, voy a participar. A ver si te gusta. Voy a participar. Y agarrás y empezás a decirle: ¡a ver, a ver! ¿A qué no sabes lo que me pasó a mí? Estaba viviendo con un mono, 20 mujeres. Una más hermosa que la otra. Y todos quieren seguir con lo de... Usted no lo deja. Le dice cosas estúpidas.
Y termina la...
¡Mire lo que tengo acá! ¡Una cicatriz! Se arruina todo.
Va transcurriendo una especie de serie de diálogos y en un momento determinado todos suben la escalera y se van.
Ah, la vi.
Y terminó la obra. Y todos los 4 o 5 que estábamos que habíamos pagado la entrada, dijimos, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos hasta mañana?
Claro.
Terminó.
A veces sigue afuera. Los actores están pero, ahí en el palier.
¿Qué papelón hay si usted no... Usted tiene que decir... hace como... Qué extraordinario.
A mí lo que me dijeron, se tira la cuarta pared.
Ahí está, eso bueno, tiene que haber dicho usted. Che, mirá cómo tiraron abajo la cuarta pared.
No, y en las plazas, a mí una vez me agarró un payaso.
Sí, son peligrosísimos. No. Yo cuando estoy en una plaza y veo que se me acerca un payaso, salgo rajando y me pongo al lado del botón.
No, un payaso muy conocido que
Ah, sí.
Que me dijeron el público y que termina el espectáculo con un duelo de tortas.
Qué lindo.
Le da una torta.
Pelea de tortas.
Le da una a usted y una tiene él. Hay que contar los pasos del duelo, de espalda con espalda.
¿A usted tocó contra el payaso?
O sea, contra el payaso. Dice, uno decide lo que hace. Si le da el tortazo...
Ojo, tiene una mira telescópica en la mano. Están toda la semana practicando.
Pero yo estaba convencido, digo, no me va a dar un tortazo.
A 150 metros le pega el tortazo.
Sí, sí.
No sabe cómo me la puso.
Le dije.
Sí, me contaron.
Y yo me quedé con la torta en la mano, porque yo, como no me va a dar, no voy a ser yo quien le encargue de tortar.
¿Por qué no se queja la municipalidad? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, sección quejas.
Discúlpeme, mire lo que tengo, cómo me dejó el payaso. Que ustedes contratan. ¿Qué pasó? Bueno. Rosita.
Finalmente, como hemos contado, el...
No era eso.
El grado superior de esta acción que estamos desarrollando, de acercar el teatro a la gente, es meternos en las casas.
Sí, sí. No, en un sentido...
A las 3 de la mañana vamos con elementos de cerrajería.
No, señor, es usurpación.
Incluso tenemos topadoras, que por ahora las usamos para tirar abajo las puertas.
La cuarta pared.
La puerta abajo, la cuarta pared la tiramos abajo. Y entramos nosotros. Están los tipos apolillando ahí en la cama... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahí empieza la obra.
Fuente Vecuna, de repente.
¿Qué? No me digan que otra vez Salud Turro de Balvanera.
Salud Turro de Balvanera. No.
Escúcheme, yo tengo que trabajar. Trabajo temprano.
Sí. ¿No?
En un banco.
Sí. No nos importa.
En Banco Provincia.
¿Por qué no te cultura, mamerco?
No, pero quiero dormir. No, sí. No quiero ver teatro ahora.
Así estoy... con gente con usted. ¿Dónde va a ir la cultura?
No sé dónde, pero yo estoy cansado. Mañana me levanto
temprano. ¿Te puedo dar un consejo? Cultivate, hermano.
Claro.
Sí, cultivate, ¿por qué no vas vos a laburar mañana?
Como, el señor, trátelo de usted, porque es el secretario de Cultura de la municipalidad.
Cultivate,
y yo
loco.
Yo soy el secretario de Cultura de la Nación.
Hermano.
Bueno. Me presento a Lombardi y yo soy, me llamo Cosa.
Señor Lombardi, ¿y le puedo decir algo?
Claro.
¿Qué?
Rescatate, loco.
¿Pero qué rescatate?
Ah.
¿Por qué no vas a laburar vos mañana?
A ver que no manjaron que es la cultura, Gil.
Ustedes usurpan mi hogar. Me meten un elenco acá que no conozco.
Nos rompemos el alma toda la semana para traerte la cultura y mirá cómo garpá.
Me meten toda esta gente con animales, o no sé si gente disfrazada de animales también.
Sí, buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Porque esta es una obra de Disney que estamos haciendo.
Rey León.
Un parque temático vamos a hacer. Ajá. Donde antes estaba el Parque de la Costa,
sí.
Va a ser todo un parque temático.
¿Y cuál es el tema?
Disney.
Sí, pero...
Lo compró Disney.
¿Pero cómo lo compró Disney?
Yo soy el perro Pluto.
¿Usted es Pluto?
Sí.
Mucho gusto.
Y el señor también.
No, señor... Escúcheme.
Escúcheme, yo me estoy riendo.
No. Bueno. No, no me estoy riendo. Primero que no me rompan la ilusión.
No.
De los personajes. Yo, a Pluto, a Pato Donald.
Sí.
Y todas esas.
Ojo, y el personaje nuevo. Aladdin.
Aladdin, bueno, todas esas criaturas.
Shrek.
No me gusta verlo sin cabeza. Usted tiene la cabeza así. En la
con
mano.
La calor que hace,
bueno,
que quiere.
Póngaselo, porque. Le veo todo el cuerpo de Pluto y la cabeza. Y la cabeza que no parece. Póngaselo. Usted, si es Pluto, es Pluto.
Personas como usted, toda la inversión que hacemos en cultura es perfectamente inútil.
Es inútil, chicos. Hasta la vista, baby.
¿A dónde vas, Pluto?
Y vamos a otra casa, ¿sí? No, hace dos horas que estamos tratando de convencer.
Tampoco se
antes
pongan...
no era así, ¿te acuerdas? Ah, nuestros buenos tiempos cuando veníamos con los personajes de Disney.
Pero tiene que renovar un poco también los personajes, ¿eh? Ya Pluto, el ratón, una rata vestida con un pantalón rojo. Es algo desagradable.
No. Soy el pato Donald. ¿Qué pasa?
Sí, no, parece a Gillespie.
Bueno, mire, lamentablemente le vamos a tener que pedir una contribución.
Bueno.
Si no, no nos vamos de su casa.
No, discúlpeme, usted usurpó mi...
Nos tienen que dar 10 pesos para empezar y 100 para que nos vayamos.
Esto, no, señor.
Negro, hay todo un micro afuera de toda la gente de utilería.
¿Qué actores? Sí, bueno, pero... Arturo Bonín.
Sí.
Pepe Soriano.
¿De qué hace Arturo Bonín?
Y... María Fiorentino, están
ahí viene Arturo Bonín, mire lo disfrazado de gato.
¿Cómo sé que es Arturo Bonín si no se lo ve la cara?
Oye, don gato, soy Benito Modoque.
Pero eso no es de Disney, es de Ana Barbera. Sí,
bueno, no, Bonín viene con de otra. Mire.
Bueno, mire, a ver si se van por las buenas.
Epa.
Epa.
Ojo que tenemos a...
Epa. Tenemos a Pepe Pata de Palo.
No.
O a los hermanos Ganzúa, que porque son malos.
Yo les aclaro a estos dos muchachitos. Yo no soy de llamar a la policía, ¿eh?
¿Cómo?
Acá lo arreglamos entre caballeros. ¿Entendés, Pluto?
Lo entendí perfectamente. Soy Hulk.
Sí, pero no le da el physique du rôle a usted para ser hot. O sea, vamos.
Bueno, ¿qué arreglo nos propone? Soy el secretario de Cultura, ¿qué tal?
Ay, ¿cómo le va?
Nadie me reconocía bajo esta máscara de Goofy.
Usted como secretario de Cultura debería darle vergüenza entrar aquí.
Oh, ¿por qué lo dice?
Ah, no, discúlpeme.
Oye, don gato.
Vestido así... Mire,
no me confunda con un payaso.
Soy no, Hulk.
Yo quisiera que me dieran un personaje.
No hay ningún problema.
Salir por el barrio, en verdad, soy un actor frustrado y me gustaría retomar mi vocación.
Mire, acá estamos armando los tres sobrinos del Pato Donald.
Uy.
Hugo, Diego y Luis. ¿Cuál le gustaría?
Y son los tres iguales.
Por eso le digo, por eso le doy a elegir.
Bueno, yo soy Luis.
¿Por qué no Hugo?
Porque me pareció que Hugo era usted.
No, okay. Yo soy Goofy. Espera que me saco. Soy el secretario de Cultura, buenas tardes.
Sí, ya me lo dijo, señor.
Estoy haciendo el papel de Goofy por una cuestión así de... Discúlpeme.
Bueno... Para empezar, me gusta, pues, un papel. ¿Cuál es la letra, el texto?
Ninguna. Hacen la letra la hacen entre los tres.
¿Todos
uno dice qué, el otro calor y el otro hace?
Uy,
por ejemplo, hablamos de los sobrinos del Pato Donald.
¿Qué?
Calor.
Hace.
Listo.
Ah. Pero, y después tiene que ir variando eso.
No, solo eso dicen. En esta obra, por lo menos, es eso, nada más. ¿La escribí yo?
Ah, bueno, señor. Bueno, sí. Bueno,
no,
parece...
pero yo no soy el secretario de Cultura.
Ya sé, ya me di cuenta. Creo que va a ser mejor que nos vayamos.
Vámonos porque es tardísimo.
Es tarde y
bien. Tenemos que ir a muchas otras casas.
Sí.
Somos como, ¿cómo se llama? Mr. Músculo.
Sí, que se mete todo.
Debo irme.
Pero entra por la rejilla.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo.
Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Todos los días levantamos el ancla de la información para conectar con vos.
Las voces de Del Plata también navegan en la web. Escuchá a Gustavo Silvestre en www.amdelplata.com.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 7 y 14 de junio a La Púa y Black, el mejor tango del mundo en un solo lugar.
Debajo de un algarrobo.
En vivo, los viernes 7 y 14 de junio, La Púa y Black Rodríguez Méndez en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.
Muchísimas gracias.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Pablo Bunings, gerente de comunicaciones de la unidad de gestión operativa Mitre Sarmiento. ¿La teoría de ustedes, en principio, es un error humano?
Yo te hablo de hechos, no de teorías. La formación estaba en condiciones y que las señales funcionaban.
Algunos gremialistas lo que están diciendo es que la formación 1 salió del taller antes de lo que tenía que haber salido.
No, la formación 1 está certificada, entre otros entes, por el Consejo Profesional de Ingeniería y Mecánica y Electricista de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene jurisdicción nacional. Ahí están todos certificados a disposición de quien lo quiera ver, de que esa formación estaba apta para salir.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos.
Sí.
Tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, muy bien. Y hay una cantidad de mensajes, si les parece. Hay también que agradecer muchos alimentos que nos trajeron, sí. Alfajores de turrón.
Berenjenas.
Alfajores de turrón, flor de cardón. Muy bien. Es la misma gente que me parece que trajo el palo labrado.
Sí, los bombones palo labrado. Sí.
Píralo así. Y después
por favor
a nuestra amiga que nos trajo las nueces rellenas.
Bueno, a Rosy, claro, sí. Bueno, dale.
Un saludo para la flaca de Chicago, dice que está escuchando. Y para ella le pido, bueno, y hacen un pedido de yo no sé qué me han hecho tus ojos para el maestro, dice María Clara.
El trío Restos de Hollywood vino, está presente.
Está presente.
Muy buen nombre el trío Restos de Hollywood.
Muy bien, bueno. Así están.
Dale, vamos.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata.
Radio del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. El
sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Y esta noche, junto a nuestro maestro, los integrantes del Eterno Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Maradina y Caco Dolina y su babosa. Y
y el licenciado Pensano de Vico. ¡Ale, Dolina! ¡Dolina! Recuerde, gente del Chaco, que toca Cabernet el sábado, 9:30 p.m.
Sí.
Ahí en Ábalos 450, ¿eh?
Sí.
En el Auditorium de los Médicos.
Sí. Nadie debe dejar de faltar. Allí estará Mempo Giardinelli.
Sí, señor.
Que me dijeron que compró todos los boletos para ir solo y que nadie lo molesta.
¿Le molesta la compañía?
Sí, sí, así es.
Y bueno, mañana en La Plata, Gillespie en el teatro llamado El Teatro.
Muy bien.
4378.
Bien, estaremos ahí y ya empiezan los pedidos. Barrio Reo es uno de los pedidos.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio Reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de niño, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, maestro, aquí le piden criollita decir que sí. Ajá.
A ver si sale esto.
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ya no era un bel lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que anhelo todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Muy
Rochilante pidió por Twitter, vía Twitter, para el trío sin nombre, Don't Let Me Down.
Bueno,
un, dos, tres, y...
Aquí alguien para Natalia pide tu amor.
Bueno.
Así con mucha R.
¿Va con percusión esto?
Sí, claro. Por favor.
Sí.
Percusionistas polacos.
Muy bien.
Estaba atrás sino aquí, desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno.
Oh,
mis pies. No era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien. Bueno, Gillespie habrá traído la trompeta, sospecho.
A ver.
Porque también vía Twitter María Teresa pidió Misty.
Traje la trompeta en si bemol hoy.
¿Qué significa eso?
Y eso es para... Maestro, tenemos apenas 2 minutos.
Ay,
que nos separan bueno. Del tiempo de show, que ya empieza con también con muy buena música. Sigue la buena música.
Ahí tenemos un tema, Cotton Fields.
Bueno, lo hacemos muy veloz. Claro, lo hacemos velocísimo. Por favor, pero no se queden.
Nos vamos con eso.
Un, dos, tres.
My mama would rock me in the trails in the morning, jumping back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in the morning.
No.
¿Podemos hacer qué te parece, Cholito?
Sí.
Ah, pero yo no puedo cantar.
Ah, por favor.
¿Y entonces cómo
hacemos?
Cantamos todo. Bueno. Sí.
¿Qué te parece, Choritos? ¿Qué te parece, Choritos? ¿Qué te parece, Choritos? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le digo a la verde verde que el hombre cuando esté loco se acuesta pero no es el Chorito.
¿Qué te parece, Choritos? ¿Qué te parece, Choritos? ¿Qué
te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, con la cara, con
la
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 12, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 82%. Comprobaron que Ángeles Rawson volvió a su departamento después de la clase de educación física. Una cámara de seguridad de un edificio a 30 metros de su casa demuestra que se cambió las zapatillas y dejó el bolso que llevaba. En tanto, encontraron un cuaderno de ella en Panamericana y General Paz tirado entre la basura. Ordenaron nuevas pericias a una propiedad de Lázaro Báez. El juez federal Sebastián Casanello ordenó un peritaje en la chacra del empresario en Río Gallegos. El magistrado quiere determinar si en el sótano del lugar hubo una bóveda y si fue removida y fueron modificadas las paredes. Piden donadores de sangre para Hugo Arana. Pueden ser de cualquier grupo y factor y no es necesario presentarse en ayunas. El actor fue internado el lunes en la Fundación Favaloro tras sufrir un infarto y será operado del corazón la semana que viene.
Internacional.
El técnico de San Lorenzo incluirá al Pipi Romagnoli como titular de la próxima fecha ante Independiente. El enganche se recuperó de una rotura de ligamentos de la rodilla que sufrió en agosto último. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Juan Jorge.
De ahí sale la, la cosa.
¿Y por qué chupa sangre?
¿Eh?
¿Por qué chupa sangre?
Va, sangre. En realidad es un brebaje colorado, pero no es sangre. Es el... Vio que le decían mosquito de manicomio a usted porque chupa lo loco. Y es así, como un este... Una... La copa la tiene... En la casa tiene... Una con una mano la tiene suelta y la otra una copa. Siempre, ¿no? Llena, además.
Pero además no entiendo por qué está haciendo referencia a mi persona, tergiversada, por cierto, como siempre, tratando de menospreciar y dejar por el piso.
A veces se toma un par de copas y se le va un poco la marca.
Mi figura, ¿no? No se olvide de que a pesar de todo y de este mismo programa, yo soy un personaje que merece respeto en la consideración de los medios.
No digo tarado porque queda feo.
Bueno, no sé qué decirle, ¿no?
No, a veces mejor es no decir nada, ¿no?
Ah, no decir
porque
nada.
Si uno usa malamente...
¿No?
Usa malamente estos micrófonos para denostar a la otra persona,
no,
sin razón, estamos en problemas, ¿no?
Yo no sé lo que quiere porque, decir. Porque usa esas palabras raras.
No.
Denostar, no, usa...
Porque ya me calenté, además.
Uy, se calentó.
Ya me calenté. Porque, a ver si nos entendemos.